Sí. Bueno, luego le resucitaron, ¿no? Pero muy buenos días a todos y qué privilegio compartir de nuevo la palabra. Un nuevo encuentro con Jesús, ¿de acuerdo? Un nuevo encuentro con Jesús. En este caso un encuentro negativo, negativo para la persona que se encontró con Jesús, pero de lo cual aprendemos también de este encuentro algo que nos podemos llevar y algo que podemos atesorar. Es el encuentro con el joven rico y un poco en la misma línea de lo que venís haciendo los miércoles, vamos a ver los pasajes correspondientes de los evangelios sinópticos, es decir, un poco de armonía también en este pasaje. Están en Mateo 19, del 16 al 30. Si alguien quiere leerlo, pues será bueno, porque será bueno que venga aquí y que lo lea en voz alta, aunque sea ahí abajo. Otra persona que busque Marcos 10, del 17 al 31. Y otra tercera persona, Lucas 18, del 18 al 30. Yo tengo la traducción hoy de la palabra, no es la Reina Valera. Entonces, si sale algún valiente, os lo agradezco, ¿vale? Muy bien, Maite. Pues Mateo 19, ¿no?
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, mas ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros.
Muchas gracias. Otro valiente voluntario que lea el pasaje de Marcos 10. ¿Alguien? José, ¿te animas? Venga. Marcos 10, del 17 al 31.
Dice: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Entonces Jesús, mirándolos, dijo: «Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Respondió Jesús y dijo: «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros».
Muchas gracias, José. Y por último, Lucas 18, del 18 al 30. Vamos a ver si lo tiene Umi. Pues Alex, por favor. Lucas 18, del 18 al 30, sí. Esperas.
Un hombre principal le preguntó diciendo: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Y él dijo: «Todo eso lo he guardado desde mi juventud». Jesús, oyendo esto, le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces Pedro dijo: «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y él les dijo: «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado la casa, a los padres, los hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna».
Amén. Gracias, Umi. Muy bien, tres pasajes, pues, como veis, muy similares, ¿verdad? Y este encuentro de Jesús, de los discípulos, con aquel joven, el joven rico, ¿no?, que han dado en llamar la sociedad bíblica, ¿no? ¿Quién era este personaje? Bueno, lo hemos visto a lo largo de estos tres evangelios. En los tres se menciona que era una persona rica, por eso el joven rico, ¿verdad? Parece que debía tener grandes propiedades, no solamente riqueza, digamos, en lo que hoy diríamos en metálico, ¿no? Únicamente el Evangelio de Mateo hace mención realmente de que fuera rico, y tan solo Lucas de que fuera un principal. Dice que era un miembro de la clase dirigente de los judíos. También se nos hace referencia a la piedad religiosa de este hombre, ¿no? ¿En qué momento se encuentra con Jesús? ¿En qué circunstancias? Jesús iba camino de Jerusalén a enfrentar el propósito para el cual había venido a esta tierra. Gloria a Dios por ese propósito divino. Iba a enfrentar la cruz. Y este joven rico toma la iniciativa de acercarse al maestro y lo hace de una manera poco usual. En Marcos hemos visto que llegó corriendo y se puso de rodillas delante de él, ¿no? Una manera ahí un poco llamativa. Lo cual nos lleva a pensar que este hombre tenía una preocupación genuina, una preocupación verdadera. Quería saber cómo podía alcanzar esa vida eterna. Y esto da pie a ese diálogo entre ambos y a revelar por parte de Jesús varias verdades importantes acerca del discipulado, de lo que es ser un discípulo de Cristo. La gente hoy es discípulo de muchos maestros diferentes, pero aquí hablamos de ser discípulos de Cristo. Jesús le comenta la importancia, en primer lugar, de guardar los mandamientos. Curiosamente, si os habéis fijado en todos ellos, se citan digamos, los últimos mandamientos de los 10, ¿verdad? Los últimos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Jesús, en el mundo puede haber gente que tenga cierta picardía, pero Jesús lo sabía todo y no daba puntada sin hilo. Estos mandamientos son los que podemos ver, son los mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con aquello que nosotros hacemos al prójimo, al que está a nuestro lado, al que nos rodea, en la familia, en los vecinos, en el trabajo, en todas nuestras relaciones personales, lo que no hay que hacer con esa gente, ¿no? Por lo tanto, son los mandamientos más visibles, ¿no? El resto, bueno, pues también tienen su fruto y también son visibles con un fruto, pero digamos que son más de carácter íntimo, no son de esa relación vertical del creyente con el Señor. La respuesta del joven fue clara. Todo esto lo he cumplido desde joven. Desde joven hace referencia, porque decimos, bueno, pero no decimos que es joven, dice que lo cumple desde joven, que es esto del joven, ¿no? Posiblemente hace referencia a, bueno, José, esto ya se lo imagina, al bar mitzvah, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? A ese paso a la edad adulta, en los 12 primeros años, ¿verdad?, de la vida de un judío, pues se le consideraba todavía un niño, ¿no? Y a partir de ahí, es la fecha en la que se supone que la persona tiene esa responsabilidad de guardar los mandamientos de la ley. Marcos menciona un detalle significativo de Jesús. Dice que Jesús, mirándole, le amó. Le amó y le lanzó el reto de seguirle en ese proceso de ser su discípulo. ¿Pero cómo le lanzó el reto? ¿Qué reto era ese? Vender todo. Vender todo lo que tenía, repartir con los pobres todo el importe de sus posesiones y seguirle, acumulando así tesoros en el cielo. ¿Qué impacto produjo esto en la vida del joven rico? Pues, bueno, todos lo sabemos, lo hemos leído. Fue confrontado con ese reto de seguir a Jesús y se dio cuenta del precio que era necesario pagar. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. El tesoro de este joven rico, a pesar de que se había esforzado de una forma genuina, verdadera, no fingida, por cumplir los mandamientos, el precio que tenía que pagar era, según él lo consideró, muy elevado, ¿no? Para seguir a Jesús, para ser su discípulo. Seguir al maestro es costoso. Hay que pagar un precio. La salvación es gratuita. Perdón, vamos a matizar. Es un regalo, pero no fue gratis. A Jesús le costó una cruz. Pero Dios Padre le ha placido por su misericordia que ese precio fuera pagado por Jesús y no por nosotros, que no podríamos, ¿verdad? No podríamos ni en una ni en mil vidas pagar el precio del pecado que nos desterraba de la gloria, de la presencia de Dios, de esa vida eterna, y es un regalo inmerecido, un don, como decimos tantas veces, un don. A partir de ahí, ¿qué es lo que nos toca a ti y a mí? Lo hemos dicho cientos de veces, pero lo recordamos. Nos toca entregarlo todo. Entregarlo todo no significa quedarnos ahora en paños menores aquí y decir, bueno, Señor, entregarlo todo significa hacer que todo lo que pertenece, lo que creemos que nos pertenece, es ponerlo delante de Dios y decir, esto es porque tú me lo has dado, yo lo tengo porque tú me lo has dado, es un regalo también. Y a partir de ahí lo confío al Señor y Él sabrá. Él es más sabio, más poderoso y más todo que nosotros. Entonces, Él sabe lo que tiene que acontecer en nuestra vida para que aprendamos, para que caminemos con Él, para que seamos verdaderamente sus discípulos. Ya hemos visto en otros pasajes del Evangelio, ¿no? Si uno lo examina, cómo diferentes personas reaccionaban de manera diferente también cuando se enfrentaban con esta realidad, con el reto de seguir a Jesús. Me viene a la mente aquellos tres y sobre todo me viene a la mente aquel de primero tengo que enterrar a mi padre y dice, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Oh, Jesús, qué cruel! ¡Qué impiedad! No, más bien estaba reflejando el carácter de excusa, ¿no? que estaba, estaba revelando esa naturaleza de esa respuesta que le dan, ¿no? Realmente estás poniendo una excusa, ¿no? Probablemente hasta podía ser quizá una mentira, ¿no? Para salir del paso, porque fue algo así como muy, muy rápido. Lo que vemos es a esta persona, a este joven, que hace una evaluación de la situación. Él evalúa su situación y nosotros podemos intentar ponernos en su lugar durante ese proceso de reflexión. Él genuinamente había preguntado a Jesús qué debía hacer para obtener esa vida eterna. El maestro le responde y él calculó las implicaciones de lo que ganaba y de lo que perdía. Estoy hablando en unos términos que además se hacían más que reales porque perdía cosas materiales, ¿no? No perdía cosas así intangibles o más metafísicas, más de ideas o de emociones, ¿no? Perdía el dinero, ¿no? El saldo de este balance, ¿verdad?, salió negativo para él. Él lo consideró así. Y como indica el relato, ya lo hemos leído en las tres ocasiones, se fue triste y afligido porque era muy rico, porque él consideraba que tenía que pagar un precio demasiado alto. No solo él resultó impactado por esta decisión, también los discípulos que están presenciando la escena se quedan, bueno, impactados también. Jesús les dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y también se ha mal utilizado este pasaje muchas veces. Los ricos todos, puf, fuera, ¿no? Y no, simplemente, y hemos leído, creo que ha sido José, o bueno, una de los tres, aquel que confía en las riquezas, que por encima de Dios su tesoro, su corazón lo tiene depositado en que es rico, su seguridad está depositada en esas riquezas que le abrigan, que le protegen, ¿no? Que se siente bien teniéndolas. Es eso. Esos son el tipo de personas de las que Jesús declara que qué difícil les va a ser entrar, porque primero tienen que dar un paso previo, que es dejar de confiar en esas riquezas y empezar a confiar en Dios, de verdad, a confiarle esas riquezas, porque hay gente que puede tener más materialmente y es lícito, pero esas riquezas puestas en Dios pueden ser administradas también para su gloria, ¿no? Y para ayudar a, y de hecho es lo que Jesús le dice, no le dice dámelo a mí, dice no, repártelo entre los pobres, ¿no? Y eso causa una gran sorpresa, ¿no? Esta respuesta de Jesús de qué difícil les va a ser. Y es que claro, la verdad que cuando menciono en clase, sobre todo este año que no estoy impartiendo clases del contenido de la edad antigua, estoy hablando más de la edad media, o de la edad contemporánea, donde también hemos visto la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y todo esto, pues siempre hay algunas opiniones de los alumnos de, bueno, pero estos judíos, ¿por qué han sido tan odiados, ¿no? A lo largo de la historia, muchos pueblos, muchas civilizaciones, muchos reinos han acabado odiando, detestando a los judíos, echándoles la culpa de las cosas, de las crisis económicas, de la peste negra, de todo, ¿no? Y es cierto que ha sido un pueblo bendecido por Dios, también muy, muy hábil para el tema de la gestión de los bienes materiales y además para un judío las riquezas eran una evidencia del favor divino, algo que luego retomará más adelante Calvino, ¿no? Uno de los reformadores, en cuanto a la predestinación, la evidencia de que Dios está contigo, ¿no? Pues tú eres rico, has sido prosperado y que han retomado también de una manera casi todavía más distorsionada aquellos predicadores de la prosperidad, aquellos apostoletes, que bueno, mejor no abundar en eso, ¿no? Pero así lo atestiguan algunos versículos y los leemos para, no hace falta que vayáis vosotros, pero por ejemplo, en Job, ¿verdad? Job, todo el mundo se acuerda, en el 1.10, recordad que lo leo en la versión de la palabra, dice, tú mismo, le dice Satanás a Dios, tú mismo lo has rodeado de seguridad, lo has protegido junto con su hogar y sus pertenencias, has bendecido sus trabajos y sus rebaños llenan el país, donde Satanás le está recriminando a Dios, decir, bueno, claro que Job nos ha fastidiado, claro que Job es una persona que te adora, si tú le has protegido, tú le has bendecido con riquezas, ¿no? En el 42, al final también de Job, de nuevo, en el 10, versículo 10 del 42, cuando Job intercedió en favor de sus compañeros, el Señor, dice aquí la traducción, cambió su suerte y duplicó todas sus posesiones. Parece que hay versículos que avalan esto en el Antiguo Testamento. En el Salmo 128, también en los primeros versículos, se habla, un segundito, que están las páginas un poquito pegadas. Feliz quien venera al Señor, quien marcha por sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Toma ya. Y en Isaías 3, también, 10. A ver, un segundito. Y en Isaías 3, el versículo 10. Dichoso el justo, le irá bien, comerá del fruto de sus acciones. Ahí va a haber prosperidad. Es un signo. Y también... aunque en las escrituras se hace referencia a la necesidad de proveer para los pobres, bueno, Proverbios 22, del 22 al 23, si lo queréis leer, era muy raro que se asociara la pobreza con la virtud o la piedad en el mundo judío. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, Jesús no condenó la riqueza por sí misma. Tampoco afirmó que hubiera una virtud implícita en el hecho de ser pobre. Solo estaba indicando que para un rico sus riquezas pueden significar un precio muy alto en su camino hacia la vida eterna. Eso es lo único que estaba indicando. Y todo esto, como siempre decimos, ¿a nosotros en qué nos afecta? ¿Qué aplicación tiene? Porque muchas veces sentimos estos casos como lejanos, ¿no? Y decir, bueno, esto le ocurrió a un joven rico, yo ni siquiera soy rico... Por lo tanto, no me afecta, pero sí que tiene, ¿verdad?, una aplicación para nosotros. Este joven es un modelo, lo que podemos llamar un arquetipo universal. Es un claro ejemplo puede ser un claro ejemplo del discípulo cristiano. Es decir, nosotros es probable que seamos genuinamente como él, personas piadosas, personas que tengamos el sincero deseo y el interés de ganar la vida eterna. Y como este joven, nosotros también podemos haber hecho ya, o estar haciendo ya, ese presente continuo, todo lo que nuestra tradición, nuestra educación cristiana, nuestra cultura religiosa, vamos a llamarle así, ¿no? Nos dice que tenemos que hacer. El joven rico, lo que el Antiguo Testamento decía, ¿no? Nosotros, pues... todo eso, lo que haya transmitido la herencia de ser evangélicos en España en el siglo XX, XXI, cumplir todo eso. Podemos venir a todos los cultos, lo cual sería bueno, por cierto. Pero no estoy diciéndole nada al hermano Javi, que no sé. No, esto es una cosa. Ni simplemente, en fin, que hoy... hoy no, veo un poco más nutrida la representación de hermanos y también uno se alegra, es lo que quiero decir, ¿eh? No lo toméis por mal. Decía, podemos hacer eso, podemos cumplir, podemos tocar en la alabanza, podemos cantar y con un sincero deseo de... Y aún así, puede que eso no sea suficiente para ser verdaderamente considerado discípulo del Señor. Una de las predicaciones que más han quedado grabadas en mi memoria, y si no han quedado grabadas en mi memoria, tengo el MP3 y me lo pongo cada cierto tiempo, ese del pastor francés Vicente Fernández. Este hombre contó su testimonio y bueno, pues él no quería saber nada del Señor, le predicó una amiga, que luego a la postre sería su esposa, y acudió a una reunión tradicional, protestante, bien ahí reformada, luterana, donde hubo una experiencia sobrenatural. Curiosamente, ese día, siendo una congregación más bien tradicional, hubo un mover de Dios que llevó a una señora a hablar en lenguas y bueno, en fin, él vivió una experiencia también de arrepentimiento genuino y tuvo un proceso ahí de liberación de todo su pasado, en fin, es para escuchar el MP3, ¿no? Pero él iba diciendo cada cierto tiempo de la predicación, decía, bueno, ¿puede uno hacer la oración? Dice, y no ser salvo. Y también ponía el ejemplo de la mujer. Dice, mi mujer al principio se arrepentía, se convertía todos los días, ¿no? Todos los días pedía perdón y todos los días había confesión de pecados y vuelvo, Señora, a tus pies. Decía, yo luego empecé a leer la Biblia. Dice, también se puede leer la Biblia y no ser salvo, decía. Bueno, pero incluso dentro de un contexto cristiano. Por supuesto que un licenciado en teología, seglar, que se ha interesado por la Biblia como un documento histórico, por supuesto que si no ha tomado ningún tipo de decisión favorable a favor de Cristo, a favor de seguir sus enseñanzas, por supuesto que no es salvo. Pero dentro del contexto cristiano uno dice, podía merendarme la Biblia y aún así. Pero él hablaba de una entrega, ¿no? Al final, una entrega de la vida. Y es lo que justamente los discípulos le vienen a decir a Cristo, bueno, nosotros hemos dejado. ¿Tú qué dices de nosotros? No, también yo entiendo esa comprobación de, jope, a este le acaba de pegar un zurriagazo, a ver qué dice Jesús de nosotros, ¿no? Nosotros sí hemos dejado, ¿no? Yo me veo retratado en esa frase, ¿no? Yo le preguntaría a Jesús, bueno, ¿y tú de mí qué dices? Porque igual, y entonces es cuando Jesús le dice, bueno, no, nadie que no haya dejado padre, ni madre, ni hermanos, ni tierras, no habrá nadie que no reciba, aún dice, en este mundo, también recibirá eso en forma de hermanos. ¿Y cómo puede ser? Hermanos, padres, madres. Si he dejado los biológicos atrás por servirte a ti. Bueno, yo leí, y ahora no me acuerdo el nombre, el libro de un libro sobre una misionera en China. Y ella, en el siglo XIX, pues tenía un deseo de servir al Señor y sin embargo, no estaba casada, ni pudo casarse, ni encontró un marido ideal. De hecho, ni se ocupó en un momento determinado, al estilo apóstol Pablo, ni se ocupó de ese aspecto, sino que Dios también de alguna manera le había dado ese don de centrarse en servirle a él. Y por lo tanto no podía ser madre porque no estaba casada, con lo cual no iba a tener hijos, ¿no? Sin embargo, esa fue una de las personas más utilizadas en China a la hora de recoger a niños que estaban tirados en las calles. Y muchos de ellos la acabaron llamando madre o mamá. En fin, y esto me hace recordar este pasaje, ¿no? Cuando dice, recibiréis en este mundo aún, pues esta mujer fue considerada una madre de muchos. Y gloria a Dios por eso. Del mismo modo que el joven rico, que el joven dirigente principal, nosotros somos invitados a seguir a Jesús. Y nos tenemos que convertir en sus discípulos. Ya lo somos, sí, pero estamos en un proceso. Es la palabra que define, yo creo, este caminar, ¿no? La vida es un proceso, es algo tan obvio para alguien no creyente. También dice, bueno, la vida es un proceso de madurez. Pero en Cristo es también un proceso difícil a veces. Y también en uno de los pasajes hemos leído, recibirá tierras, madres, padres, aunque con persecuciones. Y eso es lo que muchas veces nos hace decir, arrugarnos ahí un poco y decir, bueno, pues yo me quedaré aquí en mi rincón y esperaré que Jesús me lleve. Pero la verdad de todo es que solo tenemos este cartucho, solo tenemos esta vida. Sí, la vida eterna, claro. Pero, ¿y en esta qué? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Este proceso, como todos sabéis, va más allá de observar, de cumplir unas reglas, de la aplicación de una cierta moral, de una cierta ética. Es un cambio de nuestra forma de pensar. Es un cambio, o debe ser un cambio, en nuestra forma de vivir la vida. El otro día alguien me decía, voy a ir yo con el Evangelio a medias, si Cristo lo dio todo por mí. Y esta declaración me impactó porque esta persona me decía, bueno, yo estoy ahora mismo hasta amenazado de muerte. Y bueno, no me lo decía, no era un tono chulesco, no era un tono de decir, fíjate lo que hago yo, por Dios, sino de decir, yo sé que podrían quitarme la vida. Y si quisieran, porque hay gente que me tiene ganas, ¿no? Y bueno, pues eso te hace reflexionar, ¿no? Es decir, hay gente que aún en España, en este país, porque la iglesia perseguida, claro, en Oriente y no sé qué, pero también hay gente que está dispuesta, y así lo declara, a pagar hasta su vida. El Señor sabe de cada uno de nosotros, ¿verdad? No os inquietéis antes de tiempo, pero sabe de cada uno de nosotros y no nos llevará más allá de lo que tengamos nosotros el aguante de dar. A veces tenemos más aguante de lo que pensamos, eso también os lo digo. Y como diría mi madre, obligado te veas para que lo creas. A veces el Señor nos lleva a situaciones también un poco límite, pero en eso Él se glorifica, porque Él trabaja, nos moldea, y duele, claro que duele, pero Él se glorifica y su reino es exaltado cuando nosotros cumplimos con lo que Él espera también de nosotros. El fruto que damos le glorifica a Él. Cambio de nuestra forma de vivir, abarca todos los aspectos de nuestra vida, abarca nuestra visión del mundo, nuestros valores, nuestras conductas. Y al final, ¿el objetivo cuál es? Sí, la vida eterna, pero el objetivo en esta tierra es que Cristo sea formado en nosotros. Que nosotros seamos esos pequeños Cristos, vamos a decirlo así, aunque suene un poco raro, pero discípulos, al fin y al cabo, seguidores de aquellos que hacen lo que hace el Maestro. Y para hacer lo que hace el Maestro hay que pasar por un proceso grande, ¿no? Un proceso donde va a haber ajustes. El Señor hace analogías, hace comparaciones en la Escritura con la poda, ¿verdad? Con la viña, ¿no? Y los pámpanos y el pámpano que no lleva fruto. Hace poco le comentaba a José, ¿no? que había estado aprendiendo sobre ese pasaje en el que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, en la traducción Reina Valera lo quitará, pero otras traducciones afinan un poquito más a lo levantará. Y el predicador del que aprendió esto, que es nuestro hermano Raúl Abraham, al que no conocéis, pero sí conocéis a su padre, que es Alejandro Abraham, algunos de vosotros, pues dice, hombre, yo he estado consultando con gente del campo, que tienen viñas, y dice que efectivamente que el comportamiento no es tanto podar, no es cortar de raíz, puesto que tú eres pámpano y perteneces a Cristo, que es la viña, es levantarlo para ver si vuelve a dar fruto. Y levantarlo es un proceso, es un ajuste, es algo donde va a haber que pagar determinados precios, va a haber que renunciar a cosas, va a haber que romper algunas relaciones, desechar algunas conductas que tenemos, va a haber motivaciones que rectificar. Y yo soy una persona muy inquisitiva y muy de examinarme interiormente. A veces eso es peligroso. Pero a veces sí que también digo, bueno, pero ¿cuál es la motivación que me lleva a...? Y hay veces que Dios, yo creo que me pone en situaciones para no sé, yo me siento como que Dios me llamase un momento a su despacho, ¿no? Y me dijese, y yo me sentase allí y me dijese el Señor, bueno, y esto, a ver, tú piénsalo, ¿por qué lo estás haciendo? Y es verdad. ¿Es para tu gloria? ¿Es para que alguien, es para ponerte la medalla, para rodearte de, para sentirte reconocido por los hombres? A lo mejor eso está escondiendo, esa motivación que tú no la percibes. No, es para servirte, es para tu gloria, pero si ahondas a veces dices, bueno, pero también que me den una palmadita en la espalda de vez en cuando y me digan, qué bien lo has hecho, pues también lo quiero, ¿eh? También lo quiero, ¿verdad? Y qué pesa más, ¿no? Porque... bueno, pues todo ese tipo de cosas. Al final la invitación de Jesús a cada uno de nosotros lleva implícito, o sea, va acompañado de pagar un precio. Y es así. Y lo bueno es que el Señor no ha dejado ese precio como de gratis. Ese precio produce un tesoro, pero un tesoro en el cielo, un tesoro celestial. También hay que ver. Puede ser una motivación también a veces un poco, bueno, yo para acumular tesoros en el cielo, pero también dentro de eso, de ese acumular tesoros, hago esto para acumular tesoros en el cielo, tampoco te quieras creer tú o yo el más importante del cielo, ¿no? O sea, vamos a ver si lo hacemos en toda humildad, con el mayor grado de humildad posible las cosas. Y no pensando demasiado, yo lo considero así, no pensando demasiado en ¿y cuál será el premio? Si he hecho esto, pues el señor ya allí me está poniendo un chalet de 3 plantas. Porque también a veces se nos va también a eso, ¿no? Yo ya debo estar con garaje y piscina, ya debo tener allí en el cielo, ¿no? Entonces, que también es que somos muy materialistas, ¿no? Enseguida decimos, bueno, yo lo he renunciado, y hay gente que hasta tiene cierta tendencia, ¿no? O tenemos cierta tendencia a ser un poquito mártires, ¿no? Pero porque en el fondo tenemos ese run-run de, me dará el Señor, fíjate, por esto, por fregar los platos hoy, me dará el Señor. Hoy he hecho la comida, me dará el Señor aquí, he renunciado a ver el partido de fútbol, no sé qué. Bueno, cada uno sabe su precio, cada uno tiene que evaluar esa evaluación privada, personal, que no te dejes influenciar por el alrededor, sino que tú hagas tu propia evaluación. Y que sepamos, una vez más, que recordemos que la lógica del reino de Dios es una lógica muchas veces contraria a la lógica de nuestra sociedad. El tanto tienes, tanto vales. Pero Jesús, de lo vil y menospreciado, escogió Dios. Y eso es maravilloso. Porque Dios demuestra una vez más que con su poder, con su gloria, con lo que Él deposita en nosotros, con las experiencias dolorosas y malas que hayamos podido pasar, el Señor puede utilizarlas y transformarlas en bendición para otras personas, pueden ser bendecidas a través de que tú, ayer alguien lo decía en un congreso de jóvenes, era una persona que daba un taller y era para adolescentes, aunque yo me quedé a escucharlo, ya la adolescencia la dejé atrás, gracias a Dios también por eso, a mis alumnos yo les digo, van cumpliendo 18 años y un día le dije a uno, ¿quién los pillara? Y la verdad es que a los 5 segundos le dije, pues la verdad es que no. Yo en todo caso me quedo plantado aquí, ¿no? Pero no, los 18 están muy bien, pero no. ¿Qué decía de la adolescencia? Ay, se me ha ido. ¿Eh? En la reunión, esta persona decía que su mujer, que no estaba presente, había padecido maltrato en la infancia. El padre era drogadicto, alcohólico, y había pasado noches encerrada en el armario porque temía las palizas del padre. Y dice, sin embargo, ella tiene muy claro que no era la voluntad de Dios que eso pasase en su vida, pero que sin embargo Dios ha cogido eso y la ha hecho una persona sensible con la gente que sufre, porque se puede sentir identificado con el sufrimiento de las personas y ha podido ser, pues digamos, alguien que ha podido abrazar, no solo literalmente, sino abrazar en cuanto a la enseñanza y en cuanto al ayudar para superar a personas que han padecido trastornos de ese tipo y tragedias de ese tipo. Y eso es lo que me maravilla de Dios. No es voluntad de Dios que Job perdiera todo, sus hijos murieran, todas las... Pero aún Dios puede utilizarlo, ¿no?, para sacar un nuevo Job que comprende, un nuevo Job que ha evolucionado y un nuevo Job en manos del Señor. Gracias al Señor por eso también. El Señor nos invita a dejar, a perder, a abandonar, para poder ganarlo todo en la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque nunca vuelve vacía, porque siempre nos enseñas y siempre recordamos a través de estas experiencias lo que tú quieres decirnos, Señor. No queremos, Señor, ser personas simplemente piadosas, simplemente que queremos cumplir mandamientos, que queremos cumplir reglas. No queremos ser religiosos, Señor, no queremos quedarnos en esa mera práctica religiosa del culto hacia ti, Señor. Queremos más, queremos que tú nos enseñes a ser tus discípulos. Y sabemos que eso nos expone a circunstancias adversas, Señor. Sabemos que esto nos compromete a vivir una vida en la que va a haber altos y bajos, Señor. Momentos altos, momentos bajos, Señor. Al fin y al cabo el mundo padece aflicción y los cristianos aún padecemos aflicción también porque la propia gente que nos rodea nos persigue, nos maldice, se ríe de nosotros, Señor. Pero tú eres mucho más grande que todo eso, Señor, y queremos estar anclados a ti, anclados a tu enseñanza, anclados a tu humildad, a tu amor, Señor. Enséñanos a ser como tú, Dios. cada día más, Señor. Cada día dejar, abandonar, Señor, aquello que tengamos que dejar a un lado, todo, como decía el apóstol Pablo, para ganarte a ti, para ganar tu reino, para ganar lo que tú has preparado, esa nueva vida, Señor, en abundancia que tú has prometido, Señor, en esta tierra incluso para los que te siguen. Haz de esta iglesia una iglesia de hacedores de la palabra, hacedores, no meramente oidores, Señor. Que tú nos lleves a pagar el precio, los precios que tenemos cada uno, Señor, que las cargas, los deseos, las pasiones que nos quieren atenazar, que nos quieren coger y nos quieren llevar a otra parte, que no es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a dirigirnos hacia esa voluntad tuya y, aunque eso cueste, dejar cosas por el camino, Señor, que a nosotros nos parezcan buenas, pero que al fin y al cabo entorpecen ese caminar del discípulo, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia avivada, una iglesia que camina en la santidad y que camina en mirarte a ti, en hacer... que todas las cosas dependan de ti, Señor. Ayúdanos a ser valientes en el predicar el Evangelio, en el predicar tu palabra, Señor, de una manera o de otra, pero que quede claro que somos tus discípulos, Señor. Ayúdanos a abundar en el amor los unos con los otros, Señor. Ayudarnos los unos a los otros, Dios. Y Señor, que todo esto redunde en gloria tuya, en gloria para ti, en que tu reino avance, que tu iglesia crezca, tu iglesia universal. Señor, no queremos ninguna medalla. Ayúdanos a estar lejos del deseo de figurar o de querer salir en la foto metafórica, Señor. Queremos, Señor, agradarte a ti. Queremos rendirte a ti todo, Señor, para que tú seas quien sea exaltado, Señor. Y nosotros simplemente somos tus siervos, Señor, tus discípulos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por esta palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Y me bendiga también a mí, que falta me hace.